Estamos en Hoy Supe. Este año se conmemoran 500 años de la muerte de uno de los genios más grandes que ha visto nuestro planeta, el señor Leonardo da Vinci, y hoy tengo el honor de estar con un artista, un amigo a quien considero un experto en el área y creador de arte que inspira y transmite buena onda. Cristos, bienvenido.
Gracias, hermano, gracias.
¿Tus redes cuáles son, nada más para tener como referencia de qué talento estamos hablando?
En Instagram, yo manejo Instagram nada más, es @ Soy Cristos, así como se escucha.
@ Soy Cristos.
Así es.
Para conocer la belleza necesitas conocer la fealdad del hombre. Algo así me comentabas hace algunos días. Cuéntanos,
es.
¿Cómo es esa idea?
Sí, mira, pues hablamos de Leonardo da Vinci, ¿no? Por ahí en sus diarios, pues él dibujaba mucho, pues, caricatura de los seres humanos, ¿no? O sea, los comparaba con animales, mucho con caballos.
Okay.
Leo dibujaba mucho caballo. Entonces dibujaba mujeres y hombres cabezones, con narices grandes, ojones, etcétera, ¿no? Entonces,
¿por qué? ¿Cómo?
Pues lo que yo creo es que él tenía este asunto de la belleza del contraste. O sea, creo que como en la manera que él crece, como él fue creado, ¿verdad? En este asunto del rechazo, el no tener como pedigrí, ¿me explico?
Ok, ser bastardo.
Exactamente. Entonces yo creo que era como que contrastar el asunto, pues ya no solamente como emocional, sino ya de las personas, encontrar esta belleza máxima, pues, del hombre, esta estética general. O sea, viene de pues sabemos que el Renacimiento retoma esta Grecia, esta Roma
platónica.
Platónica, humana, exactamente. Y viene a buscarlo. Si no, como consciente, rescatar, es decir, después de la...
De la Edad Media.
De la Edad Media, de la caída de Constantinopla.
Uh-huh.
Pues retoma, me imagino, o sea, como este... No sé si decirle valle o decir...
De un bache, ¿no?
De un bache, pues retomar esta escuela, ¿no?
¿Tú intentas lo mismo?
Sí.
¿Qué intentas con tu arte? Cuéntame, porque he visto que mezclas escenas del Renacimiento, las mezclas con escenas de la cultura popular. ¿Cómo está esa onda y por qué?
Lo que yo intento hacer es... pues yo creo que lo que sucedió en el Renacimiento era contar estas historias... pues del imaginario colectivo, de la cultura popular, ¿no? Pero pasarlas a través del filtro del arte.
Uh-huh.
Es decir, no sé, las historias bíblicas, ¿no?
Ok.
Las traducían, pues.
Uh-huh.
Las llevaban a convertir en imágenes por la... sabemos la condición de la gente.
Ok.
No leer, no escribir, hacer la imagen. Entonces lo que yo busco es venir como a hacer común el arte renacentista, regresarlo, pues.
Ok.
Entonces lo que yo busco es, a través del arte popular, así como el arte popular funcionaba ya,
uh-huh,
traerlo. Es decir, te contaban quién fue, la historia que tú quieras, Sansón y Dalila, con tu canon, ¿me explico?
Uh-huh.
Es decir, se parece a ti, Dios es hombre, y son los cánones de belleza de ese momento, por ejemplo.
Okay.
Hablar el lenguaje de la gente en ese momento.
Entonces, esto es algo que tú estás haciendo con tus obras.
Sí, lo que yo trato de decir es el arte, bajarlo a nivel de cancha, como luego se dice.
Uh-huh.
Para decir, hey, esto no está ajeno a ti, sino esto tiene que ver contigo y conmigo, ¿no?
A mí me encanta, desde que vi tu obra, Cristos, porque también soy fiel seguidor del Renacimiento, principalmente, y de ahí pues temas como el barroco, ¿no? Un poquito de impresionismo,
sí.
Pero estoy más cargado hacia el área renacentista, y me algo que me da, o que no he logrado interpretar, digo, para no poner que tampoco me he clavado mucho en mi crítica sobre el arte moderno abstracto, pero creo que eso es otra plática.
No.
En la que tú, yo creo que también podemos coincidir en algunas cosas. Cristos, Leonardo, ¿por qué nos tiene aquí Leonardo? Se están cumpliendo 500 años, o estamos grabando este programa un primero de mayo del 2019, mañana 2 de mayo se conmemoran 500 años de su partida, y la intención de aquí es platicar un poquito del maestro, más que un recorrido biográfico. Me gustaría abordar aprendizajes que te ha traído el estudio de la vida y de la obra de este maestro, y que podamos transmitir a más gente, ¿no? Y por qué es importante aprender de Leonardo da Vinci, ¿no? Quisiera contarte tres escenas mías. Tuve la oportunidad de estar un año en Florencia, Italia. Tuve la oportunidad de conocer a uno de los fundadores del Museo de Leonardo en Vinci. Y tuve la oportunidad de ir a París con el libro del Código Da Vinci en la mano. Porque fue en la época, fue como el 2005, cuando salió toda esta onda. Pero cuando conozco a este señor que te digo, el fundador del museo en la Casa de Leonardo, me dice, ay, pobre criatura, si supieras que la vida de Leonardo y su obra es mucho más fascinante que lo que la ficción pueda decir. A partir de ahí he empezado a leer, he empezado a tratar de descubrir por qué es tan interesante Leonardo. Y tienes que partir de la obra máxima, ¿no? Y tal vez la obra más conocida en la historia del arte, que es la Gioconda, la Mona Lisa. ¿Qué te evoca? ¿Qué te inspira? ¿O qué preguntas tienes sobre ella, Cristos?
Pues siempre es el quién es, ¿no? O sea, es un retrato al final de una persona. Hay muchos mitos alrededor de esta obra.
Ajá.
Si es Da Vinci, si es la esposa de este comerciante.
Francesco del Giocondo.
O sea, ¿quién es? Uh-huh. Te digo, si es el mismo, si es una combinación de alguien, etcétera, ¿no? A mí la verdad que hay pinturas que me gustan más de Leonardo.
Okay.
Pero me gusta mucho lo que sucede alrededor. Ya no la pintura, sino lo que sea alrededor.
Totalmente. Sí, siendo honestos, la ejecución, ¿cómo podemos decir? Artística o técnica. De la Mona Lisa no es la mejor representación de la calidad de Leonardo da Vinci, ¿no?
Así es.
¿Qué otra obra sí pudieras considerar que...?
Híjole, no sé si es obra, pero El Hombre de Vitruvio.
El Hombre de Vitruvio.
Sí, o sea, este asunto
la divina perfección.
Ajá.
Proporción,
la proporción. Las proporciones, exactamente. Me recuerda mucho a los dioses griegos.
¿Por qué?
A este asunto del o sea, el humanista 100%. El decir los dioses son personas.
Okay.
Pero alcanzar como este canon de perfección. Y me encanta el tema de las figuras. El círculo, la proporción áurea, pues.
La proporción áurea.
Del círculo y del cuadrado, ¿no?
Ok.
El
¿Y cómo estudió el hombre que en el hombre se ven esas proporciones?
Exactamente.
¿No?
Bueno, ya sabes, o sea, a través de tantas disecciones que hizo. Uh-huh. De este asunto de escarbarle el cuerpo. Leonardo decía mucho que para pintar primero tienes que conocer los músculos para entonces rellenar, o sea, taparlos con piel y después taparlos con ropa, ¿no?
Órale. O sea, desde adentro, ¿no?
Sí, eso se me hace bien loco. O sea, no llegas a la obra de Leonardo nada más como porque sí, sino que está detrás de esta pintura. O sea, bueno, muchos en esta corriente renacentista, colegas, o bueno, no colegas, ¿verdad? Rafael, Miguel Ángel, o sea, este asunto del estudio del cuerpo, no solo, yo creo que Leonardo pasó del ver, como él se educó viendo la naturaleza, él decía que es su mejor maestro la naturaleza, del ver ahora a tocar, a abrir, o sea, yo creo que la multidisciplina de Leonardo comprende como una investigación hacia el punto que él buscaba, que era la perfección. Totalmente. O sea, no abría y no quería conocer porque sí.
Sí, que fue. Y de hecho, eso lo metió en problemas porque las leyes de Florencia permitían el uso de cuerpos, pero hasta un cierto punto. Uh-huh. Leonardo fue más allá, que se robaba los cuerpos. O sea, tenía que robar cuerpos para estudiarlos.
Cuentan una historia que dice que él se quedó. Fue a un hospital, una especie de hospital, no sé qué era en ese tiempo. A esperar a un hombre de 100 años que muriera. Se esperó ahí con él. a que él moría, entonces ya se llevó el cuerpo para ahora sí.
¿En serio?
Ver de qué murió, y murió de... era de esclerosis.
¿En serio?
Sí.
Y lo estudió hasta que se cansó.
Ya lo abrió hasta que lo convirtió en pedazos, ¿no?
Sí, se dice, por ejemplo, que el modelo de la cara de Jesús en la última cena era un preso condenado a muerte, porque Leonardo quería ver cómo era la cara de alguien que se sabía con las horas contadas. Entre muchas otras cosas, ahorita tocaste el tema de la multidisciplina, ¿no?
Sí.
El que le jugaba a favor y en contra, quizá porque también dejaba muchas cosas a medias.
Pues era una de sus grandes famas entre los ricos, que le pedían trabajos entre los papas también.
Okay.
Esta mala fama de que nada terminas, ¿verdad? De que nada acabas. Pero iba más allá de eso. Digo, válgame la comparación. Yo trato, a veces estoy haciendo cuadros.
Ajá.
Y los meto a enfriar, ¿no? O sea, a ver, esto no me está saliendo bien. O sea, yo entiendo ese asunto de Leonardo en cuanto a ver, tal vez me estoy ciclando, no está yendo hacia donde yo quiero. O sea, no lo estoy logrando traducir aún de aquí a esto. Entonces lo enfriaba. A veces tardaba 10 años en volver a la obra, enfrentarse a la obra y entonces terminarla, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces yo creo que era más por ahí, no era un asunto tanto de ya no me interesa, sino a ver, algo está pasando aquí. Entonces se iba a otra cosa, a explorar el asunto de las armas, a la escultura, hacia otras cosas, para entonces regresar.
Fíjate que sobre eso hay un escritor que se llama Daniel Goleman, que es, entre otras cosas, el creador del concepto de la inteligencia emocional, pero él tiene un libro que se llama El Espíritu Creativo, y en uno de los capítulos él habla sobre precisamente esto, y así como lo estás contando, de la importancia de switcharte o cambiarte de proyectos o tener dos o más proyectos simultáneos, porque llega un momento en que te ciclas y en lugar de estar ahí intentando de una forma obsesiva, es mejor enfriarlo, usando tus palabras, y moverte al otro proyecto, porque así trabaja mejor tu cerebro. A la hora de enfocarse en eso, sigue pendiente en un nivel bajo de conciencia, sigue pendiente del otro proyecto. Y es algo que veíamos mucho en Leonardo, ¿no?
Sí, estamos acostumbrados a, hey, lo que empiezas, terminas, ¿no?
Y ya.
Entonces, y no te vas, digo, así hasta nos educaron, ¿no? Y tú no te levantas de la mesa hasta que termines de hacer lo que... explico, no hay recesos mentales, no hay recesos emocionales. Hasta que tú termines, entonces... yo creo que Leonardo es una buena escuela en cuanto a eso. Él, a ver, déjalo ahí, cierra el libro ahí, uh-huh, y vámonos a otra cosa.
Claro, claro.
Y vámonos ahí, porque ahí sigue. Yo hay veces en el que termino y me salgo a correr a veces.
¿A poco?
Me voy y me salgo a correr.
¿Y dejas de pensar en tu obra?
No, es que no.
Ahí la traes, le traes dando vuelta.
Exactamente. Pero me voy y me salgo, porque si me quedo, me clavo, yo creo que me equivoco. O sea, no, la tengo que dejar descansar, porque es enfrentarse con la obra. Es como tener un bloque de mármol y... no, a ver, algo, necesito calmarme, necesito que mi cuerpo se enfríe, que mis brazos descansen. No estoy renunciando, no le estoy dando la espalda, pero estoy tranquilizándome, ¿ok?
Cuéntale a quien te escucha cómo es la obra que haces, qué técnicas.
Pues lo que yo uso es justamente esta como multidisciplina, ¿no? O sea, hago como collage, lo que se le conoce como un collage.
Okay.
¿No? Lo que yo tomo es partes de, a veces icónicas o a veces no tanto.
Sí, te he visto usar el David de Miguel Ángel, por así decirlo, así entre es. Otras cosas.
Sí, el David de Miguel Ángel, el Capilla Sixtina. La verdad que yo soy muy fan de Miguel Ángel también.
Okay.
A lo mejor es un momento para decirlo, ¿verdad?
No, dale. Pero sí, era un rival, ¿no? Uno de los rivales de Leonardo,
¿no?
¿Verdad?
Sí, ¿no? Y
se tiraban machín, ¿no?
Sí. No, y uno de los golpes más fuertes fue cuando la Basílica de San Pedro, ¿no? O sea,
¿Cómo?
Cuando a Da Vinci le dicen, ¿sabes qué? Ahorita no, ¿verdad? Ahorita no.
Mucho. Leonardo decía que Miguel Ángel era un mal pintor,
sí,
por las proporciones que usaba del cuerpo. Y Miguel Ángel se defendía diciendo, es que yo soy escultor y lo que estoy haciendo es escultura en pintura.
En pintura, sí. se tiraban, sí. La verdad que sí.
Bueno, contabas de tus técnicas, ¿no?
Sí. No, pero me acordé de una anécdota. No sé si te acuerdas que Da Vinci tuvo un encargo de un caballo.
Uh-huh. En Milán.
En Milán, exactamente. Entonces hizo ahora sí la maqueta para uh-huh. presentarlo al cliente. Cae la guerra y el metal que se iba a usar para esculpir ese caballo se usa ahora para hacer armas.
Vale.
Y eso fue algo que le refería a Miguel Ángel hasta el cansancio.
¿A poco?
Sí. Diles, o mejor, o sea, no, se cuenta que una vez querían explicar una de las obras.
Ajá.
Y le dice, no, mejor cuéntales lo que te pasó cuando no usaron el metal. O sea, imagínate.
Sí, entre otras cosas, una vez los pusieron en el, ambos en el Palacio Viejo, el Palacio Vecchio de, sí. de Florencia, a esculpir una obra de una batalla, en la que al final de cuentas fue fallida, más que nada la de Leonardo, porque intentó una técnica con fuego. Como que quemándola, una onda así. Leonardo intentaba muchas de esas cosas, ¿no? Yo creo que a ti te pasa, a mí me pasa, de que pues vamos a explorar, ¿no? Porque pues si sigues haciendo las mismas cosas, pues no, sí. no vas a venir a aportar nada. A veces le resultaba y a veces no le resultaba, ¿no? ¿A ti te ha pasado esa onda? Me imagino que muchas veces.
Sí, de hecho fue para Roberto, me acuerdo. Yo lo que hago es arte digital. Bueno, retomando un poquito, lo que hago es arte digital.
A ver.
Yo bajo así, tal cual, imágenes o de libros. Tomo uh-huh. muchos libros porque muchos piensan que todo está en internet, pero no todo está sí. en internet.
Eso. O están en baja resolución. ¿No?
Ajá. Entonces yo soy de libros.
Ajá.
Me voy al Feria del Libro, Gandhi y todo, y vámonos a ver qué hay, qué encuentro.
Ajá.
Ahora sí que con dibujitos, no con fotos. Okay. Mucha foto. Ajá. Con mucha foto y agarrarme a escanear.
Y a veces te encuentran libros baratos, ¿no? Sí. Usados.
Sí. Irte a los. No, ahí encuentras joyitas, de verdad.
Sí, o sea, también tengo algunos de esos.
De los usados te vas al centro y todo esto. Y encuentras muy buenas.
Que ya no los quieren, ¿no?
Sí, no, échamelos. Pesos y cosas así, de verdad. Sí, no, y son joyas.
Bueno,
son
y luego los escaneas o les tomas fotos.
Escanear, no, escaneado. Ajá. Y los digitalizo, pues, y ya los me empiezo a armar. Okay. Empiezo a armar escenas. O sea, trato como de reinterpretar obras renacentistas que son icónicas y les doy otro uso, ¿no?
Hace, no sé si ayer, antier, vi que pusiste algo de... Lo mezclabas con escenas de la NBA, ¿no?
De la NBA.
Sí, sí, sí. Chidísimo.
Sí, sí, sí. Era un partido de cuando Jordan uh-huh. estaba jugando contra los... Era Jordan y Shaquille O'Neal.
Los Lakers.
Estaba
en Orlando.
Creo que estaba con el Magic, sí, okay. Con los Magics. Entonces, a Jordan le puse la cabeza de Goliat. Como si le estuviera cargando a Shaquille O'Neal de la cabeza. Sí. Es un David de Bernini, creo ese.
Okay. Oye, Bernini, bueno, está.
Otro.
Sí, no, otro. Está padrísimo para platicar de todo eso. Hay algo que me imagino que también piensas. Leonardo, ahorita comentabas, era bastardo, entonces no tuvo acceso a las escuelas de las altas esferas, ¿no? Y luego, te voy a leer esta cita, ¿no? Porque él se decía que era discípulo de la experiencia y ahorita vamos a comentar al respecto. Él dice, y cito textualmente: "Estoy totalmente consciente que el no ser un hombre de letras provoca que cierta gente presuntuosa me acuse de ser un hombre sin aprendizaje. ¡Qué tontos! Pomposos se pavonean, engalanados y adornados no con sus propios trabajos, sino con los de otros. Creen que si no he aprendido de libros no puedo expresar propiamente lo que deseo describir, pero no saben que mis asuntos de estudio requieren experiencia antes que las palabras de otros. Primero debo hacer algunos experimentos antes de continuar, porque mi intención es consultar la experiencia primero y luego con razonamiento mostrar por qué tal experimento está destinado a funcionar en esa manera". Prácticamente está diciendo, mientras ellos están aprendiendo de la teoría y orgullosos, dicen todo lo que han consumido en lecturas, dice, yo ya fui, ya vine haciendo mis experimentos,
¿no? Podría estar hablando de Miguel Ángel. Miguel Ángel mucho más joven, de escuela, el chavito bien, podría estar hablando de él,
tirándoles,
¿no? Claro que sí.
¿Tú esto te identificas, Cristo?
Sí, claro que sí.
¿Cómo? ¿Cómo?
Pues en la familia no siempre fui el mejor, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que Miguel Ángel, digo, no es mi caso, digo, porque Miguel Ángel me clavé
con que Leonardo.
Pues lo educa la familia.
Si te están escuchando ahorita,
Perdón a todos los fans de Leonardo.
En tu casa.
Sí, o sea, Leonardo fue educado por su padre y su madrastra y todo esto fue, uh-huh. fue alejado de. Pero no, nunca encajó, ¿no? Por sus hermanos, uh-huh. sus medios hermanos legítimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, De alguna manera yo me identifico en cuanto al... No soy el, ni el rico, ni el mejor educado tal vez. Pero me late este asunto, Miguel Ángel, como el... Dios, Miguel Ángel.
De Leonardo, de Leonardo.
Ya me estoy enamorando,
¿eh? Ajá. Te late el terror, sí, de Leonardo, de su experiencia.
¿Cómo buscaba él, y te lo decía hace rato, cómo él buscaba este reconocimiento, no a través de sus bases, de sus raíces, sino a través de su talento? Él estaba bastante convencido que el talento era igual a poder.
Uh-huh.
Entonces, cuando entra al primer taller, él entiende esto. O sea, yo me tengo que empezar a mover con esta gente, con estos círculos. Se va a Florencia él en su juventud. Uh-huh. Y a los 16 años entra
a la bodega de Andrea del Verrocchio.
Del Verrocchio, exactamente. Entonces empieza a avanzar, y yo creo que es cuando empieza él a entender que se ve de clavar con su talento. Y como decías tú hace rato, experimentar y experimentar.
Sí, porque él ya era de desde niño, ¿no? Desde chavito, sí. De estar analizando todo y pintando y escribiendo y todo, pero sin una estructura que sí aprendías en la cobija de un artista consumado, ¿no? Como era el Verrocchio.
Exactamente. Yo creo que es eso justamente que dices tú, y anotaciones. Porque hay más diarios de Leonardo que obras.
Uh-huh.
Entonces yo creo que hay un gran misterio y hay mucho más por saber en los diarios de Leonardo que en sus propias obras. Entonces yo creo que es, para mí Leonardo es la correcta traducción de lo que estás viendo y lo que estás interpretando, y lo conviertes en palabras y en dibujos.
De acuerdo.
O sea, yo creo que es eso, no solamente porque cuántos de nosotros no tenemos excelentes ideas y excelentes porque ideas, buenas ideas todo el mundo los tiene todo el tiempo. Pero el lograr hacerlo en papel, o sea, plasmarlo en una frase, en una palabra, en un dibujo, ¿no?
Hay una pintura, ya que Leonardo empieza a ¿cómo funcionaban las bodegas? Era de que se le eran obras por pedido, ¿no? Sí. Entonces al Verrocchio le llegaban varias obras que a veces él las hacía, las empezaba y ya luego sus estudiantes las terminaban, pero hubo una en que a Leonardo le tocó pintar un angelito, ¿no?
Un angelito, sí.
Lo hizo tan bien que el Verrocchio termina traumado y dice la leyenda que a partir de ahí deja de pintar.
Sí,
dice, no, es que ya estoy viendo algo ya fuera de serie, ¿no? Y empieza la leyenda de Leonardo da Vinci.
Y ahí medio lo corrió, porque le dice algo así como, ya el alumno superó a su maestro. Uh-huh. Es como...
Totalmente.
Ya no tengo nada que enseñarte, ¿no?
Ya.
Entonces es como...
Y empieza Leonardo, para entender a Leonardo, para entender el genio, hay que tener muy en claro que no estamos evaluando a un pintor, estamos evaluando a un genio, que entre tantas cosas pintaba, ¿no, Cristos?
Una de las muchas cosas, nada más.
Una de las muchas cosas, ¿por qué? Porque hacía música, se dice que era muy bueno con la lira.
Con la lira.
Que era de muy buen ver, hacía poesía, hacía ciencia, hacía estudios de ciencia, hacía estudios de anatomía, de filosofía y
ingeniería también.
Todo.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que todo fue esto en base a necesidades. Ahorita lo podemos ver como una idea de que no, es que yo tengo que saber de todo.
Uh-huh.
Pero yo creo que Leonardo fue en base a necesidades. Esta primera máquina que construye para subir, hicieron una esfera de bronce. Uh-huh. La tienen que subir a la cúpula de una de las iglesias.
Uh-huh.
Y construye
como una grúa, ¿no?
Ajá, con una grúa, una máquina. Yo creo que es más en base a eso. A ver, esto tiene que
llegar. Creo que fue en la catedral de Florencia.
De Florencia,
¿no? Sí, en Santa María del Fiore.
Santa María del Fiore, sí.
Ajá.
Y yo creo que es en base a esa necesidad. A ver, esto tiene que llegar allá arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Sí, totalmente. O cuando está en Milán, ¿no? Que le encargan... él se vende como creador de armas de guerra, ¿no?
O sea, sí.
Y hace una...
Una carta y se vende, oye...
Y no había hecho nada de eso, ¿no?
Nada más lo pone a suelo máximo, casi, sí. Creo, ¿no? O sea, pídame lo que quiera.
Pero es que el cuate, pues son los mismos principios que ya vengo estudiando, ¿no?
No, y verdad que tenía mucho eso. En el taller era mucho eso. ¿Qué quiere? Una campana, desde campanas hasta muebles, hasta pinturas, hasta lo que fuera. O sea, aquí pídanos y se lo hacemos.
Totalmente de acuerdo.
Él se vende así, como el... yo soy lo máximo y le puedo resolver lo que necesite. Y
tenía esa persona, dicen que era una persona muy agradable, sí. De muy buen parecer, de la forma en que se vestía, que caía muy bien. Pero también aventaba dardos envenenados. Por ejemplo, él criticaba la forma en que, si te das cuenta, en el Renacimiento, los bebés normalmente están mal pintados. Porque Leonardo decía, no han entendido, y tú lo entenderás más como artista plástico, la proporción entre la cabeza y el cuerpo de bebé, del bebé en el Renacimiento, normalmente los pintaban como un humano, con la cabeza muy chica en proporción al resto del cuerpo.
Como una mini persona.
Ajá, entonces sí. Leonardo decía, no, como ves, en realidad la cabeza tiene una proporción más alta en los restos del cuerpo, y te daba las medidas. Pero el vato decía, no lo han entendido porque no se han dedicado a estudiar el cuerpo humano, ¿no? Entonces Leonardo traía las de ganar en muchas cosas.
Y ahí podemos hablar de la anatomía de Leonardo. O sea, este asunto de conocer el cuerpo desde sus adentros, ¿no?
De hecho, lo acusaban de necromancia, uh-huh, que es como una especie de brujería, algo así, por esta onda de lo del estudio al diseccionar los cuerpos, sí, ¿no? Oye, Cristos, comentabas de tu experiencia ahorita que hablábamos de la multidisciplina y te interrumpí, de tus inicios como artista.
Fíjate que a mí siempre, mira, yo fui maestro de artes en una preparatoria hace un par de años.
Órale.
Y mis alumnos me preguntaban, oye, maestro, ¿cómo? No sé qué quiero estudiar, ¿usted cómo supo qué quiere estudiar? Le dije, ¿sabes qué? Yo soy el peor ejemplo y la peor historia para...
A mí no me preguntes. ¿Por qué? ¿Por qué tú qué estudias?
Sabes que yo estudié artes visuales.
Ok.
Lo que pasa es que mamá entra cuando yo estaba muy chico, entra a trabajar a la Facultad de Artes Visuales. Entonces,
okay,
desde niño entro y iba a cursos de verano, sensibilización a las artes, pintura 1, pintura 2, cuerpo humano 1, cuerpo humano 2, escultura de plastilina, de barro.
Órale.
Todo. Entonces, yo desde niño sabía que quería, o sea, yo decía, yo quiero estar aquí siempre.
¿Neta?
Sí, o sea, yo quiero estudiar aquí. Entonces, conozco a todos los maestros.
¿A poco? Sí. ¿Esa era tu casa?
Sí, era mi casa. O sea, en veranos, ahí están los veranos. En las tardes también. O sea, siempre estaba ahí.
Ok.
O sea, porque pues no había quien me cuidara. Entonces, órale, entretenganme a este, ¿no?
¿En serio? Qué pues, chido.
Cuando terminaban los cursos, los niños se iban a su casa... Y yo me iba a la imprenta, por ejemplo, a pedir cartón, a pedir papel.
Órale. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Qué edad?
Desde los 4.
Desde los 4.
O sea, la verdad que yo no, o sea, no me acuerdo, desde que tengo uso de razón. Sí, como de los 4, fíjate.
Desde que te acuerdas, tú estás envuelto en temas de arte.
Sí, sí. O sea, mi mamá no es artista. Mi mamá es administrador y todo esto.
Pero ahí estabas, pero pues, en la escuela de arte.
Ahí me la pasaba, sí.
¿Y luego?
Entonces yo voy creciendo y yo ya sabía qué quería hacer, o sea, yo ya sabía qué quería hacer, y estudio y entro ahí, a su cuenta que llegaba a Disneylandia, porque era así, ya, te lo prometo, o sea, yo entré a la universidad y fue de que sí, esto es lo que quería toda mi vida, ¿no?
Okay.
Y me encantó, ¿no?
Y luego, ¿por qué les respondiste eso a tus alumnos, de que tú eras el peor ejemplo para responder?
Sí, porque imagínate, en preparatoria, no saber qué vas a estudiar, yo creo que sí es complicado. Le dije, no, pues yo tomé esa decisión cuando tenía 4 años de edad, ¿no? O sea, a mí no me preguntas, vas tarde, pero okay, estás bastante tarde, ¿no?
Ok. Bueno, y luego tú eras, me estabas diciendo que eras maestro en una preparatoria.
Sí, en una preparatoria. Era maestro de historia del arte.
Ok.
Y enseñaba arte digital también, que es lo que hago, ¿no? Entonces yo enseñaba eso también ahí, los sábados, me acuerdo que lo hacía.
¿Y cómo brincaste al tema de llegar al arte, a las piezas que hoy en día ejecutas?
Fíjate, siempre he pintado, dibujado, todo esto. Y me empiezan a pedir, me acuerdo que el primer trabajo que me pidieron, digo, nada que ver, pero fue un retrato de unos novios.
Okay.
Para una boda, una caricatura de los novios.
¿Haces caricaturas?
Sí.
Okay.
Ya tengo un rato que no lo hago, pero sí me pidieron eso.
Ok.
Y yo, o sea, a mí crecí toda la vida diciéndome que del arte no se puede vivir, que te vas a morir de hambre, ya sabes, ¿no?
Ok.
Pero ahí sí brinco a Leonardo en cuanto a que, no, sí se puede.
Sí se puede.
Tienes que saber, pues, venderte.
Proponer, ¿no? Proponer, exacto. Claro.
De ir hacia adelante, dar el primer golpe, ¿no?
Claro.
Entonces empecé a ver eso y dije, oye, pues sí se puede. Y empezó como un gusto, en realidad, nada más.
Oye, la pregunta que todos nos estamos haciendo, tu personaje.
Sí, este...
Tu identidad.
Pues es una sublimación de mi ego, en realidad.
¿Cómo es eso?
Pues el ego del artista. Da Vinci era también bastante egocéntrico y se quería mucho. Entonces lo que llevo con esto es... No soy yo, tú no conoces... Bueno, tú sí me conoces. Uh-huh. Pero es el no saber quién soy. Que cualquiera lo puede ser, ¿no? Es quitarle la cara al artista y ponerle otra cosa, ¿no? Y lo que yo uso justamente es esta, es una máscara. Yo la diseñé y la mandé a hacer, tengo uh-huh. varias por ahí. Y es usar esta mística de la cultura popular mexicana uh-huh. y taparla. O sea, hasta generar esta mística de quién es este...
Cristos.
Cristo, este artista, exactamente. Fíjate, la primera vez, me estoy acordando ahorita, la primera vez que usé máscara fue en una exposición que hice en Austin.
Ok. Que es una ciudad conocida por...
Así
por,
es.
Exacto. Por impulsar, por ¿no? impulsar movimientos
artísticos. Exactamente. Y tengo un burrera ya que me invita, y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes ahí unas piezas? Sí. Le digo, sí, tengo un par de cosas. Que fue la primera vez que expuse... como Cristo en mi vida. ¿Sí?
Ok, ¿y qué hiciste? ¿Imprimiste algunas piezas?
Ah, ahí te va. Uh-huh. Dije, a ver, ¿cómo lo voy a hacer con esto? Dije, a ver. A los gringos no les gusta que uno les vaya a vender cosas allá. Dije, okay. No me puedo poner a pintar. Dije, no, tengo que llevarme algo o doblado o enrollado. No, dije, me voy a ir en camión. Dije, entonces tenía yo como dice. No es cierto, unos 21, 20, 21 años.
Ok. Entonces dije, ¿ahorita no, cuántos tienes?
26.
O sea, hace unos 5 o 6 años.
Unos 5 o 6 años. Ajá. Entonces dije, no, pues tengo que imprimir algo y me voy a llevar aparte en USB y lo voy a subir a mi correo y
proteger. Por cualquier cosa, si llego allá quitan, y me voy al Office Depot. Exacto. ¿No?
Eso mismo pensé. Dije, entonces, ok. Lo imprimí, lo enrollé y me lo llevé en un portaplanos. Ajá. Uh-huh. Y pues ya crucé y todo, no me dijeron nada de todo. Y llegué yo, ya extendí y colgué. Y los clavé en la pared así con unas chinchillas. Uh-huh. Porque dije, no encuentro otra forma, no voy a ver el cuadrote y todo esto. Y dije, entonces, esa fue la primera vez que. Y usé la máscara en la apertura de la okay. Fue una exposición colectiva.
Ok.
Y mi brother invitó a varios artistas. Y ahí me dio un cachito.
Ahí salió el tema de no exponer tu identidad real, sino traer este alter ego para que sea el arte el que hable.
Exactamente.
Sí, porque ahorita vivimos en una época del virtuosismo, por así decirlo, en que el artista incluso es más fuerte que la obra, ¿no? Se celebra más al artista que a la obra, ¿no?
Sí, nos podemos ir con el arte moderno, contemporáneo ahí.
Me va a dar un torzón, pero sí, bueno, la curiosidad de Leonardo lo llevó a varios lados y ahorita hablamos de la multidisciplina. Eso nos lleva a un tema que a mí me apasiona mucho, que se llama, o yo le llamo, la intersección. De hecho, lo platicamos por encimita en el episodio anterior de Hoy Supe. Hay a Steve Jobs, cuando le preguntaban, oye, Steve, ya dinos cuál es tu gracia de todas las cosas que haces, ya danos el resumen. Y el cuate decía, palabras más, palabras menos. Ustedes no me han entendido que yo vivo en dos mundos, en la intersección de dos mundos. Vivo, sí, en el arte de la innovación, perdón, en el mundo de la innovación tecnológica, de la ciencia, las ciencias exactas, los números. Pero también vivo en el mundo de las humanidades, del arte, de las artes, ¿no? Walter Isaacson es uno de los más grandes biógrafos contemporáneos. Hizo una biografía de Steve Jobs, de Albert Einstein y recientemente, el año pasado, antepasado, la de Leonardo da Vinci. Y él arranca esa biografía de Leonardo diciendo, escribo de estos personajes para demostrar que no eran seres tocados por Dios, que no eran seres especiales, sino que eran tan humanos y tan comunes como tú y como yo, pero tenían una gracia, vivían en este espacio, y hace alusión a Steve Jobs, esto que te acabo de decir, Albert Einstein, de que conocemos todos, o al menos, aunque no lo entendamos, hemos escuchado, ¿no?, sus temas de la teoría de la relatividad, etcétera. Pero también era poeta y era violinista, ¿no? Y de Leonardo, pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Y tiene que ver cómo desarrollar a plenitud nuestro cerebro, nuestras capacidades. Tú lo estás viviendo hoy al mezclar arte renacentista llevarlo a espacios digitales. Es una clara muestra de esto que te estoy comentando, Cristos.
Sí, el y justamente por eso Instagram, porque yo creo que es como una galería Instagram, son puras imágenes. Uh-huh. Entonces lo que hago yo es llevarlo también hacia la moda, por ejemplo, camisetas y todo esto. Entendido que el arte se puede poner también. Entonces que podemos hacer como cuadros caminando, ya sabes, ¿no?
Okay.
Entonces lo que yo hago con esta combinación de elementos es, tú escoge el, seguramente algo de esto vas a conocer, o seguramente has visto algo de esto, ¿no? Uh-huh. Identifícalo y sácalo y ve cómo funciona con las demás piezas, ¿no?
De acuerdo. Y hablando de piezas, hace rato estábamos hablando de la Gioconda. Hace 3 años le escribí a un cuate, un señor, un investigador italiano, que se llama Silvano Vincetti. Él, entre otras cosas, descubrió los restos de otro artista que sé que te gusta, que a mí también, que es el Caravaggio. Grandísimo, ¿no? Como pintor, me atrevo a decir que es mi favorito, sí. Como pintor, sí. Una cosa tremenda. Bueno, él descubrió los restos de Caravaggio y estuvo varios años tras los restos de Lisa Gherardini, la Gioconda, por este tema de que está esa pregunta si en realidad es ella la modelo, ¿no? Por esto que comentas de que se dice que tal vez es un autorretrato de Leonardo, que si pintó a su mamá, bla, 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 bla. Entonces él dice, si encuentro los restos de la Gioconda, se acaba la polémica. Entonces me lo encuentro en noticias y en YouTube y en diarios de todas partes del mundo. Total que le escribo, le hago unas preguntas y en resumen, él llegó al punto de encontrar unos documentos y decir que Elisa estaba enterrada donde estuvo enterrada toda su familia, en una iglesia en Florencia, Santa Úrsula. Y logró decir, está en este punto. Le dieron permiso de hacer las excavaciones. Llegó al punto, encontró unos restos, pero sin el cráneo. Entonces él dice, sin el cráneo no hay forma de reconstruir el rostro. Entonces él cree que sí la encontró porque las pruebas de carbono 14 sí coincidían con la de Elisa Gherardini, con la época, ¿no? Al menos. Y porque estaba enterrada, no sé, ¿hace cuánto estaba enterrada? La prima y la hermana, y obviamente eran 3 cuerpos, creo, el tercero iba a ser de ella. Todo esto te lo cuento porque la Gioconda se hizo famosa por muchas cosas, ¿no? La historia de que fue robada, que se la tuvo Napoleón en su casa. Este cuate, igual mi cuate, ¿no? Ya lo hizo mi cuate. Silvano Vincetti, él cree que Lisa es el resultado de 2 modelos. Que es, por un lado, sí es Lisa Gherardini, pero por el otro lado también tiene figuras del Salai, que era un discípulo de Leonardo da Vinci. De tal forma que esta imagen que vemos es una figura andrógina, para la cual Leonardo representa una persona perfecta, la combinación de un hombre con una mujer. Entonces él encontró una L de Lisa en un ojo y una S del Salai en otro. Por ahí encontró un número, un 72, que si estudias tú la cábala hebrea, él tiene significados de la perfección y del dualismo, bla, 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 bla. Total que no acaba. Lo que te comentaba hace rato, que la realidad o las cosas que sí se pueden estudiar superan por mucho la ficción, y nunca vamos a terminar de estudiar a un hombre como Leonardo, que dejó tantísimas cosas, ¿no, Cristos?
Sí, el bueno, se habla mucho de la sexualidad de Leonardo, justamente.
También.
Y hay un punto, dicen que él se deja de interesar en el sexo. Que él se aparte de todo esto, no sé si era como un resultado de...
Como que él escoge el celibato, ¿no?
Sí. Sí. Pero no sé si era por este asunto del sobreanálisis del cuerpo, en el que él dice que si no fuera por los adornos de la cara, él refiere, es asqueroso el cuerpo humano.
¿A poco?
Sí. O sea, él habla, pero no sé, te digo, no sé si fue una sobreexplotación de este uso de las disecciones y qué sé yo. La idea es que él escoge el celibato, como dices tú, uh-huh. Y deja de buscar... Digo, no digo que lo hagan, ¿verdad? Pero
no lo estás promoviendo.
No se está promoviendo en ningún momento. Pero no sé si llegó a un nivel tan alto del análisis del cuerpo que perdió este asunto.
Okay.
Digo, es para discutirse y estudiarse.
Pero... sí, fíjate, también él fue acusado de sodomía. Uh-huh. Porque levantó muchos celos en su industria, ¿no? En su entorno. Lo acusaron de haber contratado a un sexo servidor, un prostituto. Entonces, era penado con la muerte. Lo, sí. Total, se escapa de eso. Y fíjate que en unas conversaciones con este señor, el que te comenté, el primerito, Valerio... él me comentaba de que, dice, se habla de la homosexualidad de Leonardo, uh-huh. pero que él vio en algunos de sus escritos, que son muchos, ¿no? Son muchísimos. De hecho, el principal yo creo que es de Bill Gates, ¿no? Lo compró.
Sí, el código, 30 millones de euros. Bueno,
dice, él menciona, él llegó en alguna época de su vida a registrar encuentros con prostitutas mujeres. O sea, como que él diciendo de que el tema de Leonardo iba más allá de un tema de si hombre o mujer, ¿no? O sea, su concepción de la belleza o del placer iba más allá de estándares normales en un tema muy, muy etéreo, ¿no? Hace 2 años, Cristos, hubo una obra que rompió todos los récords. No sé si te acuerdas, Salvator Mundi. Batió todos los récords al ser vendido en 450 millones de dólares el 15 de noviembre. Un cuadro del que al día de hoy hay dudas sobre su autenticidad. ¿Eso qué te dice, Cristos?
Pues había muchos de los discípulos de Leonardo hacían pues copias, ¿no? O sea, sabemos que hay 3, por ejemplo, Última Cena, ¿no? Uh-huh. La original que está deshecha y 2 más, ¿no? Entonces yo creo que digo, es un tema, ¿no? O sea, si eso no es... yo creo que es más la técnica de quien lo haya hecho. O sea, regresamos a eso. O sea, no sé quién la hizo, pero si está bien ejecutada, hay que valorarla.
Pero aún así, 450 millones de dólares, ese costo es suponiendo que la hizo Leonardo, ¿no? Suponiendo si no lo hubiera hecho Leonardo, es no lo vale, ¿no?
No lo vale.
No lo vale. Hoy en día, digo... hoy, mañana o el 2 de mayo se supone que se presenta una obra que se acaba de atribuir recientemente a Leonardo también. Pertenece a una familia de millonarios y la obra está escondida en una caja fuerte en un banco suizo.
No tenía idea.
Y se cree que mañana la dama de la mujer de Stola, tiene un nombre así, se revela al mundo. Si la están estudiando, si es obra de Leonardo.
O sea, nunca la se ha visto.
Nunca se ha visto. Sí, wow. Sí. Entonces la han venido estudiando y se cree que puede ser de Leonardo y se están esperando a esta conmemoración. También, entre otras cosas curiosas, hace poco también encontraron un mechón de pelo en una obra. Uh-huh. Y se cree que es cabello de Leonardo da Vinci y le van a hacer estudios de ADN. Entre otras cosas, hablando de obras, La Dama del Armiño. Me acuerdo que una vez tú me platicabas de eso, de esa obra.
Sí, pues Leonardo le interesaba sí la exploración del cuerpo, pero también la exploración del adentro, de la emoción, de lo espiritual de la persona, ¿no?
¿Cómo es eso?
Se dice que este armiño no lo tenía.
¿Qué es un armiño?
Es como un... ¿qué será? Como un tlacuache, imagínate. Blanco. Es un las
plagas. Un tlacuache, pero no tan feo.
Pero no tan feo, exacto. Como una...
cuéntate, tlacuache y gato.
En ándale.
Con oveja, con...
largo, así estirado, como una rata estirada, rara, pero muy bonita.
Ok.
Blanco, pero eso te digo, es una de las plagas más fuertes que hay.
¿En serio?
Llegan y destruyen.
Ok, ok.
Este armiño lo trae la que es retratada, pero se habla de que pues era no podía tener ella este armiño, ¿no? Entonces habla de que es una representación del carácter de esta chica, ¿no? En cuanto... en apariencia es muy bonito, pero... es destructivo, ¿no?
Ok.
Entonces se genera este mito alrededor de esta obra.
O sea, okay.
A Leonardo le interesa el carácter, te estudia también.
Al respecto, cita Leonardo, dice Leonardo en su libro o en su... se llama El Tratado de Pintura, que dice: el grande pintor no debe solo reproducir la semblanza física de él o de la modelo, sino darle una visualización física a su interior Y esto es la cosa más difícil, Cristo. ¿A ti te pasa eso? ¿Tú te has encontrado eso como artista?
Sí, sí. A veces cuando son cuadros bajo pedido, porque se hacen, ¿verdad? También no, no se le va a rechazar. Sí, yo sí pido mucho referencias de la persona.
¿Cómo, cómo?
De su familia. De, ahorita estoy haciendo uno para un... Es un empresario de Estados Unidos.
Okay.
Y yo sí le pedí... Digo, habrá quienes no lo hacen. No sé, sí me he topado con gente que... Ah, entonces es que no quiero nada. No. Porque yo sí me meto, digo, no... A veces no tengo la oportunidad de conocer a la persona. Pero sí le digo, oye, por favor, pues mándame tus credenciales, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Tu familia?
O sea, no solo de que mándame la foto y la voy a reproducir.
Sí, no, no, no. Sino, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Tú quién eres? O sea, ya, hay gente, te digo, este, por ejemplo, este empresario me mandó hasta el vals de su boda.
Ay, no es cierto.
Sí, sí, sí. Ah. O sea, el hombre, los nombres de sus hijos, su esposa, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive él? Pero ¿de dónde es él es original? ¿Cuándo se casó? ¿Dónde se casó? La canción del vals de su boda.
¿A poco? Sí. O sea, y eso a ti te da una noción,
sí,
más.
Sí, yo me pongo a escucharlo. Chido. O sea, me puse a escuchar la canción y hasta me imaginé cómo la estaba bailando, ¿no?
¿Es en serio?
Sí, sí, sí. Este, pues te digo, trato de conocer a la persona más allá de eso. Y si me lo quiere decir o no me lo quiere decir, o por qué me dice solamente eso, y por qué no me habla de otras cosas, sino... Como ver, yo no le digo, dime esto otro.
Tú dejas que te diga.
Exactamente.
Incluso si te dan pocos elementos, eso te ya te dice algo.
Te dice, exactamente. Me dice cómo es la persona.
Ah, de que te estoy contando solo poquito, no quiero que vayas un poquito más. Entonces tú eso lo vas a plasmar en tu obra.
Exactamente. Yo también me acoto, pues. Digo que esta es la parte que le interesa a él que sea pues, no explorada, sino plasmada, ¿no? Entonces digo, ok, yo me cuento eso y sobre esto yo lo trato de resolver, ¿no? Y me pongo a investigar y de dónde viene, por ejemplo, la canción o por qué sus hijos se llaman así, qué significa el nombre de sus hijos. Sí, por ejemplo, él tiene dos hijos hombres. Uno se llama Bowie y el otro se llama Beckham.
Como el cantante.
Y como David Beckham y como David Bowie.
Ajá.
Entonces ahí hay algo ahí escondido. No le voy a preguntar por qué, pero lo voy a...
O sea, ya es una labor tuya también.
Exactamente.
Crear un poco de supuestos ficticios, ¿no? Pues parte del arte, ¿no? Que te deja, da espacio a esa... A que termines de construir, ¿no?
Exactamente. Justo como el caso de la dama del armiño. O sea, al final pinta él el armiño... Oye, ¿qué onda con esto, no? Ah, pues es algo que yo... ¿Tú me entiendes? Y yo soy de la idea de que... O sea, yo voy a hacer lo que... Se ve feo, ¿verdad? Pero lo que yo quiera, ¿verdad? Y te lo voy a entregar, ¿no? Porque esa es la visión. Tú buscas la visión mía. Y bueno, esta es mi visión y mi interpretación de lo que tú estás haciendo, ¿no?
Ok.
Entonces yo creo que es por ese lado, ¿no?
Oye, Cristo, si tú como artista... Si pudieras agarrar la cápsula del tiempo y aparecieras en... En el Renacimiento, en las épocas de Leonardo, y tuvieras la oportunidad de acercarte, ¿qué harías?
Híjole, no, me le pego.
¿Y qué le preguntas o te quedas en silencio y viendo? De un artista así, ¿cómo se le aprende?
Híjole, qué difícil pregunta.
¿Por qué? Porque es muy amplio, ¿no?
Sí, no, pues es que yo mejor me quedo callado y lo sigo y a ver dónde...
Yo me imagino a alguien muy disperso,
sí.
Difícil de seguirle el paso,
eso,
¿no?
Eso, sí. Y de entenderlo, me imagino alguien muy callado y pensando.
¿Y qué está haciendo? O sea, ¿le hablo, no le hablo? Sí. ¿Lo voy a molestar, no lo voy a molestar?
O sea, oye, una onda así como, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué más? ¿Qué?
Sí, dicen que el vato también era muy. Hacía muchas bromas también. Sí. Que, o sea, me imagino a alguien que está, hable y hable diciendo. Se dice también que dormía por periodos muy cortitos, pero continuos en el día, para no desperdiciar tanto tiempo en la noche. ¿Te imaginas a alguien así? O sea,
no, y no es mentira que las grandes ideas lleguen en la noche, a punto de dormir.
¿Te ha pasado? ¿Te pasa?
No, yo duermo con una libreta a un lado y
¿a poco? Pie.
Sí, sí, sí. O sea, porque, digo, para mí es bañándose y antes de dormir las grandes ideas. O sea, cuando estoy a punto de dormir, se me viene el foco, prendo la luz y o escribo o lo dibujo o qué sé yo, ¿no?
Tiene que ver con, unos le llaman el horario... crepuscular, algo así. Pero tiene que ver en neurociencia con unas ondas, un tipo de ondas que están sucediendo o emitiendo el cerebro,
sí.
En las horas pegadas al sueño. Entonces ahí se dice que la creatividad pues fluye bastante, ¿no? Ha habido grandes hombres No me acuerdo si era Dalí y algún otro.
Dalí que, y su siesta relámpago, ¿no?
Y te creo que Edison, sí, o alguien, Edison, uno de esos, dormían sentados con una llave en las manos.
Sí.
Para que cuando se adormitaban y se caían las llaves, ahí mismo.
Dalí dormía con lápices y ponía un plato de metal en el piso.
¿A poco?
Sí, pero justamente eso, cuando ya estoy durmiendo soltaba.
Y ahí mismo.
Y ahí se despertó.
Oye, a ti te pasa, pero luego que estás trabajando en la tarde te estás quedando así, ¿no?
Sí, dormido, sí. No.
Oye, Cristos, ¿tu obra para dónde va? ¿Tu exploración artística? ¿Qué te gustaría? ¿Con qué sueñas?
Yo creo que estoy en un punto de pasar del 2D al 3D. O sea, quiero empezar a hacer escultura. Así es el lado, yo creo.
¿Pero 3D en la compu o escultura? No, escultura. Objeto.
Aquí. Objeto, sí.
¿En serio?
Ya al tocar, al ver a...
¿Lo has
360.
Hecho?
No. Lo he hecho con muñecos, con juguetes, pero nunca hacia lo que estoy haciendo. O sea, ya un...
¿Te gustaría llegar al punto de esculpir un mármol?
Ay, joder.
¿Te imaginas? Sí. Ya luego hablaremos de Miguel Ángel, ¿no? Vamos a buscar una efeméride.
Quieras, por favor, sí. De Miguel Ángel lo que quieras.
Sí, no, Miguel Ángel era un tema, digo, hay varias anécdotas que nos vamos a guardar porque te estamos honrando la memoria de Leonardo da Vinci. Te contaba yo una anécdota chistosa, ojalá no me estén viendo mis amigas. Estábamos en Italia en el 2005. Estábamos un amigo y yo que fuimos de aquí de Monterrey y fue su novia a visitarlo allá a Florencia, y en eso les estábamos dando un recorrido. Las voy a quemar, mi cuate se llama Pollo, su novia entonces, hoy esposa, se llama Denise, y su amiga se llama Edith. Y me acuerdo que íbamos en un camión de Florencia, y en eso yo les digo el comentario de que, oigan, estaría chido, ojalá nos dé tiempo de ir a la casa de Leonardo. Como contexto, era el boom mundial de Leonardo por el Código de Da Vinci, como ya te platico ahorita. Entonces les digo, estaría chido ir a la casa de Leonardo. Y volteé a una de ellas así asombrada, emocionada, de que DiCaprio, hubieras visto la cara con que nos voltean a ver todos los italianos en Florencia.
Se te mata.
Voltean a ver de que estos cuatro, o sea, nos queríamos de que bajar ya, que pare el camión, ¿no? Leonardo, ¿por qué es importante saber bien quién es Leonardo y conocerlo, Cristos?
Yo creo que regreso a la multidisciplina. Al saber que el artista... genio, uh-huh, exploró todo y conoció todo lo que quiso y lo que no quiso, no. ¿Me explico? Entonces, yo
eso
creo que
tú es... ¿cómo lo ves en el día a día? Ese tema de la multidisciplina que nace en una curiosidad extrema.
Sí, tu multidisciplina tiene que estar basada en tu curiosidad. O sea, saber hacia dónde vas y qué es lo que buscas. Obviamente es perfeccionar tu técnica y perfeccionar lo que está detrás de tu técnica, o sea, tu recurso, tu argumento. Y por eso tienes que explorar lo que a ti te interesa, desde dónde vas, ¿no? O sea, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué quiero hablar de esto? Y saber que eso va a otra área también, ¿no? Y va a otra área, y va a otra área, y puedes regresar, ir y venir, ¿no? O sea, yo creo que en mi caso siempre fue hacia el, como te decía, desde el dibujo hasta la pintura, hasta armar legos, o sea, todo, hasta hacer ropa, coser.
¿En serio?
Sí.
O sea, has explorado muchas cosas, te das permiso de probar, de experimentar.
Sí, tienes que hacerlo, desde pintar en las paredes, o sea, desde hacer stencil, todo. O sea, no solamente en las artes, porque ahorita te estoy diciendo, bueno, solamente es en las artes, es el dibujo, la escultura, no, pero sino también hacia... no sé, el deporte, salir a
la comida, hacia probar la comida, algo diferente todos los días.
Sí, escuchar otro tipo de música que no se
escucha. Sacarle plática a cualquier persona.
Habla con quien sea.
A mí me gusta mucho platicar con gente adulta, mayores. Tienen unas historias muy padres, hay que saberlos encauzar.
Sí, señor.
Pero te dan unas joyas de historias padrísimas, ¿no?
Ya sabes que también a los niños.
¿A poco?
Súper, súper, súper. Porque te dan una visión. Yo veo a los niños como gente nueva.
Okay.
Me explico, y como gente que tiene otra visión, porque a veces uno se va llenando de
te vicias, ¿no?
De prejuicios y de tantas cosas, y los niños son como muy true, somos muy sensibles en cuanto a lo que están viviendo y te lo dicen, ¿no?
Okay.
Yo siempre, digo, no lo hago siempre, pero sí les muestro, oye, mira cómo es esto. ¿Y qué es eso? Y me empiezan a preguntar y a decir, y esto no. Y pareciera que no, pero sí ven cosas que uno no ve.
Y es el tema de tener elementos, hacerte de muchos recursos para luego cuando vayas a ejecutar algo, tu cerebro tiene más de dónde rascar para conectar, ¿no, Cristos?
Yo creo que eso es lo padre en mi caso de no haber nacido como muy privilegiado en cuanto a que puede como uno explorar hacia cualquiera de las líneas, ¿no? De la poca conocimiento hasta la gente que tiene más conocimiento. Pero en todas estas hay una cultura impresionante, ¿no? O sea, el poder saber relacionarse, lo que decías tú, yo creo que la correcta comunicación es la clave de esto. O sea, el poder hablar con la gente, el poder que te cuenten su historia. Porque cuántas, o sea, yo me he topado con por ejemplo, rotulistas que son brutales, que no tienen ni idea del talento que tienen a veces esas personas, ¿no?
¿A poco?
Sí, con herreros, por ejemplo, incluso con albañiles que hacen cosas que te quedas, ¿qué onda con esto?
¿A poco?
Sí, o sea, y gente de artistas ya prominentes y grandes fotógrafos, y pero de todos, yo creo que yo me considero un estudiante eterno, ¿no? O sea, de todos y de todo.
No, claro, claro.
Desde hablar con un luchador, te lo prometo, o sea. Con una persona, antier estuve en el taller de máscaras, el que me hace las máscaras aquí en Monterrey.
Ok.
Y pláticas.
¿Hay un taller de máscaras?
Sí, se le llama mascarero o hacer de máscaras, sí.
Y tú puedes ir a hacerle un pedido, o sea, sí, quiero una máscara así. ¿En serio?
Sí, pero pues yo me aviento y yo me meto hasta la máquina de coser, ¿no?
A ver, ¿qué día me invitas pero a eso y lo documentamos?
Sí.
Okay. Y te avientas ahí unas buenas platas. ¿Has intentado hacerla tú mismo o algo? ¿Te gustaría
aprender? Yo la diseño y todo. No, yo, o sea, sí, conozco mis limitaciones también.
Tampoco te pases de lanza.
Sí, tampoco. No, y es gente que sabe. No, te lo prometo. No, conozco mis limitaciones. Por eso no hago de comer ni nada.
Oye, ahorita que dices conozco mis limitaciones, yo creo mucho en eso, Cristos. Uh-huh. Saber con qué recursos cuento y con cuáles no. Para que con los que no cuento, pues no es por ahí.
Y no está mal.
Y me clavo por acá, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso que acabas de decir, que ahorita lo dijimos en forma de chiste, pero yo lo veo como el paso cero a todas las respuestas, a la gran pregunta, el qué debo hacer, hacia dónde debo ir. A ver, vato, ¿con qué cuentas? Sí. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué no eres bueno? ¿Qué te sale bien? ¿Qué no te sale bien? ¿Qué te van a pagar? ¿Qué no te van a pagar? ¿Cuáles son tus crafts más buenos, no? ¿Qué estás haciendo que nadie más esté haciendo, no? Y dale por ahí.
Yo le voy a eso porque muchas veces me han dicho, no, es que tú tienes que saber poquito de todo. Y digo, no, yo prefiero saber muchito de poco. Entonces, sí, hay cosas que no sé y que no quiero saber.
Pero eso es mucho del prueba y error, ¿no?
Sí.
Que decías hace rato, de la curiosidad, ¿no? Oye, ¿entendés? No me salió, no soy bueno, conozco mis limitantes, vámonos. Mira, esto sí me salió, órale. Uh-huh. Esto forma parte del poco, ¿no? Del muchito, del poco. Sí. Entonces, es una disciplina, pero orientada, ¿no? Y con conciencia, ¿no?
Sí, tienes que saber buscarte buscando las cosas.
Ok.
Te tiene que impulsar la curiosidad. Luego, esa es la Leonardo, Leo, ya le digo cómo se
llama. Tu cuate.
Mi cuate Leo. No, o sea, Leonardo es una gran muestra de que la curiosidad es la que te tiene que empujar.
Totalmente.
No el querer ser como tal, sino el
ahí acabas de dar otro punto, ¿no? El no querer ser como tal, ¿no? Sí. Porque ahorita en esta era tratamos de darle copy-paste, ¿no? A las vidas de alguien, ¿no? Es que tal influencer me dijo que hiciera eso, de que, oye, él, y una de las cosas es de que él te está dando un consejo, pero en su entorno, en su contexto, no quiere decir que va a funcionar en el tuyo.
Y que la historia se va a repetir.
Yo por eso no creo mucho, Cristos, en los eventos donde vienen chavos emprendedores exitosos norteamericanos.
Sí.
Vienen y te cuentan unas historias muy padres y los chavos, que la mayoría son estudiantes, se entusiasman. Pero no se dan cuenta que el cuate que lo está contando está viviendo un entorno muy diferente. Incluso pasa en el arte, ¿no?
Sí.
Y que hay países o hay zonas donde el arte es más prolífero, ¿no? Sí. O es más fértil el terreno donde por el cual puedas...
Que no es lo mismo a tener referencias. O sea, todos tenemos referencias.
Exactamente.
Pero debes de aislarlo. O sea, no quiere decir que si tú haces el ABC de aquel que te late lo que él hace, se va a repetir en ti. Y no solamente norteamericanos, sino mexicanos también. O sea, ahorita está muy de moda este onda de los emprendedores, ¿no? De dar pláticas, uh-huh, y yo, mira, yo viví esto y me pasó esto
y consejos y esto, de negocio y de
exactamente.
Esto.
Exactamente. Yo creo que pues no debe ser el caso, ¿no? Usa las referencias, tenlas, claro que sí, pero jamás pensar que se va a repetir, ¿no?
O ve y pruébalo y date cuenta si te va a jalar, pero rápido, ¿no? Sí. Prueba y error. Igual, regresando a Leonardo, lo de la experiencia, ¿no? De que ve y pruébalo, sea un discípulo de la experiencia. Cristos, último pensamiento, ¿con qué nos quieres dejar?
Hay que saber muchito de poco. Clávense con algo que les encante y que les sea curioso. Súper, o sea, exploren en base a la curiosidad. Siempre.
Dense la oportunidad de
probar. Equivóquense ya, ahorita. Para que no se equivoquen mañana y sea peor.
Oye, Cristos, pero, ¿nos regalas una obra para ponerlo de portada de este podcast?
Claro.
Algo de Leonardo, no vayas a poner algo de Miguel Ángel.
No,
Ángel,
¿eh? Me digas, sí, ya soy el Miguel Ángel, lo traigo. Hay que salir de Miguel,
oye,
Ángel.
Pero vamos a cerrarlo, la próxima sí. Vez que sea de Miguel Ángel, ¿no? Y podemos repasar por ahí, luego nos vamos a Caravaggio.
Voy.
Si te gusta, y traemos ahí tres grandes, ¿no?
Claro que sí.
¿Dalí también te gusta?
Dalí, bueno. Dalí el personaje, ahí te va.
A ver.
Esto es muy Dalí.
¿Por qué? Lo de la máscara,
sí, estás esto tocando, no, la máscara. Esto no soy yo. O sea, esto es lo que tú ves, lo que, uh-huh, la gente conoce, pero nadie sabe quién soy.
Dalí era un personaje.
Exactamente. Sí. Pero era un buen artista.
Totalmente.
O sea, era bueno técnicamente.
Sí. Pero era, parte de su arte era el personaje que se inventó, ¿no? Porque de hecho dicen personas, hay testimonios de gente que le estuvo cerca, que el cuate no era tan efusivo. Ajá. O sea, pero cuando veía gente se transformaba.
Exacto.
Y se ponía su papel y se enloquecía.
Sí, entonces esto te gusta un poquito ahí.
No, increíble. Cristos, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues que sean más capítulos, más episodios de esto. Enséñanos, y pues invitarlos a @soycristos en Instagram, ¿verdad?
Así
para
es.
Que vean y disfruten la obra. También tienes playeras, ¿no?
Sí, fíjate, lo que me di cuenta es que es más fácil vender una camiseta y un cuadro.
Es más fácil vender una camiseta que un cuadro.
Así es.
¿Por qué será, Cristos? ¿Tema de espacio o no tenemos la cultura? Yo te digo, mi depa ya no cabe ni un alfiler.
Hace mucho te regalé un cuadro, ¿no? Me acuerdo.
¿Cuál, güey?
Uno
chiquillo.
Sí, Rafael. Con una parca.
Ajá.
Sí.
Con los ojos tachados, ¿no? Era ese,
creo,
¿no?
Que
no
me acuerdo.
Ahorita mañana lo saco y lo voy a tomar foto, güey. Sí. Pero bueno, te decía que yo tengo la cultura de sí estampar y colgar cosas y hasta bufandas y de todo. ¿Será que no tenemos la cultura eso de los cuadros?
Sí, es la cultura. Yo creo que lo que yo busco es meterlo en la ropa y luego de la ropa regresarlo a la pared. Sí. Porque la gente no, o sea, por más que uno se esfuerce en ir a galería, que poner galerías y que la gente vaya y generar una cultura. Yo trato de la pared a la ropa.
Y de la ropa a la pared.
Y de la ropa a la pared. Exactamente.
Soy Cristos, artista moderno que hace, ¿cómo le llamas? Collage. Con obras renacentistas insertadas en la cultura popular. Hoy dimos un repaso de Leonardo da Vinci, de los aprendizajes que tomamos tanto de Leonardo como del artista en cuestión. Soy Cristos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Gracias.